Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org.
Muy buen día. Ya iniciamos nuestro encuentro con la radio desde México, de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Qué bueno que está con nosotros donde sea que nos sintonice. Lo invitamos a que se quede en esta estación durante la siguiente hora y escuche lo que tenemos preparado el día de hoy para nuestros queridos radioescuchas. Pero antes de iniciar le comento que ya está cerca el Día de las Madres, que es el 10 de mayo aquí en México. Esta es una festividad que se celebra en diferentes fechas del año según el país. ¿Qué regalo le podríamos dar? Si le preguntamos a nuestra madre, respondería con una sola palabra: tiempo. Ese que nos roba esta vida acelerada para disfrutar de más momentos dichosos en compañía de la familia. ¿No cree usted? Les queremos enviar nuestra más cálida y sincera felicitación para que en ese día sea uno de los más felices. Y sin más, vamos a iniciar con las noticias más destacadas con nuestros compañeros José Ramón García y Mayra Jaime. En el siguiente bloque, nuestro compañero Vladimir Cocoletzi preparó el tema de los derechos humanos, que son muy importantes que los conozcamos y apliquemos, pues a pesar de estar más civilizados, aún existen en diferentes partes del mundo persecuciones y agresiones. Quédese a escuchar esta interesante entrevista. Posteriormente, en Salud, nuestra compañera Alma Luna nos trae la entrevista del estrabismo, para estar atentos y atender esta situación. Y para finalizar, la reflexión con relatos de sabiduría con la historia, La distancia de los corazones. Todo el equipo que hacemos este programa, le damos la más cordial bienvenida y comenzamos.
Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás?
Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información.
China.
Por la crisis ucraniana, el gobierno de China manifestó el 28 de abril su oposición al aumento de sanciones contra Rusia y señaló que no resolverán el problema, sino que lo empeorarán. Por una parte, China es habitual aliado de Rusia en cuestiones internacionales, pero el caso de Ucrania la deja en posición incómoda, dado que en territorio chino también hay regiones en las que operan movimientos separatistas.
El pasado miércoles, cerca de Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, en el oeste de China, un ataque con explosivos y cuchillos en una estación de ferrocarril mató a 3 personas e hirió al menos a 50. El gobierno local lo describió como un ataque terrorista violento, pero dijo que la situación estaba bajo control. La explosión tuvo lugar en una región donde predominan los musulmanes uigur, un grupo étnico que reclama mayor autonomía del territorio de Xinjiang.
Regiones de la provincia del norte de China están siendo sometidas a una terrible tormenta de arena. La semana pasada se decretó la alerta roja por esta impresionante tormenta, la mayor de los últimos 10 años. Sus efectos se sintieron reduciendo la visibilidad a menos de 50 metros de distancia.
Internacional.
Sudán del Sur está al borde de la catástrofe por el odio entre etnias, advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Desde el 15 de abril han sido asesinados más de 200 civiles y 400 resultaron heridos por conflictos raciales. La ONU llamó a prevenir otro genocidio similar al de Ruanda hace 20 años, en el que murieron cerca de 800.000 personas. Navi Pillay, de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, comentó: "En lugar de aprovechar su oportunidad de dirigir su joven nación empobrecida y tener una mayor prosperidad, los líderes del país se han embarcado en una lucha de poder personal que ha llevado a su pueblo al borde de la catástrofe".
Funcionarios de Seúl dijeron que Corea del Norte llevó a cabo un ejercicio con fuego real cerca de la frontera marítima en disputa. Es la segunda vez en un mes que Pyongyang lleva a cabo este tipo de ejercicios. La vez anterior condujeron a un intercambio de fuego de artillería entre Corea del Norte y Corea del Sur. Militares de Corea del Sur están supervisando actualmente unidades de artillería de Corea del Norte, mientras que mantienen una alta preparación militar. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que fue notificado que los ejercicios se llevarían a cabo cerca de las islas del oeste en la península coreana.
Irak salió a votar en medio de la violencia para elegir su primer gobierno desde la retirada de las tropas estadounidenses en 2011. Casi 20 millones y medio de iraquíes fueron llamados a los cuartos comicios desde la caída del gobierno de Saddam Hussein. Tras 11 horas de votación, los ciudadanos eligieron 328 miembros del nuevo parlamento, entre un total de 9.040 candidatos, que representarán tres comunidades del país: chiitas, sunitas y kurdos. Fuertes medidas de seguridad no pudieron impedir atentados terroristas durante las elecciones.
Los 25 miembros de la Asociación de Estados del Caribe renovaron en Mérida, Yucatán, la voluntad de cooperar para impulsar el desarrollo en la región y acordaron otras acciones como simplificar trámites aduanales y facilitar el comercio desde una perspectiva de interconectividad. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, afirmó que es necesario buscar una mayor integración económica, sobre todo comercial. La sexta cumbre de este bloque terminó con acuerdos importantes, como la creación del Sistema Caribeño de Información Territorial.
Ciencia y tecnología.
Mientras que en la parte norte del continente americano sucedieron fuertes lluvias, tornados y granizadas, los pronósticos para el próximo invierno en el cono sur son de una mayor estabilidad meteorológica y un invierno cálido que serán provocadas por el fenómeno de El Niño, identificado por un anormal calentamiento de la corriente del Perú, ocasionando intensas lluvias y ciclos húmedos para América del Sur.
En este acercamiento que va teniendo Microsoft hacia la nube, se habla de las posibilidades de que la nueva versión de su sistema operativo Windows, que al parecer sería la 9, nos ofrecería para laptops de bajo costo un sistema operativo cloud. Aquí lo relevante sería saber cuáles serían las utilidades que pudieran estar disponibles para su utilización sin acceso a Internet.
Salud.
El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de graves enfermedades respiratorias y de muerte. En Estados Unidos se ha creado una regulación para prohibir el uso del cigarrillo electrónico entre los jóvenes de las ciudades de Nueva York y Chicago. Una de las sustancias que contienen estos cigarrillos es el propilenglicol, que está autorizado para su consumo, pero no para ser inhalado.
Cultura.
En México se celebró el pasado miércoles el Día del Niño. Esta festividad, para honrar y poner énfasis en las necesidades de los niños de todo el mundo y así proteger sus derechos, fue creada por la ONU en Ginebra, Suiza, el 29 de noviembre de 1959. Pero no en todos los países de lengua hispana es el mismo día. Por ejemplo, en Chile es el primer domingo de agosto, en Argentina el segundo domingo de agosto, en Brasil el 12 de octubre, en Perú el tercer domingo de agosto, en Colombia el 3 de abril, en Paraguay el 31 de mayo, en Uruguay el 9 de agosto y en España el 15 de abril.
Deportes.
Quedó lista la final de la UEFA Champions League. En la semana se enfrentaron el Real Madrid contra el Bayern Múnich, pasando el Real Madrid. En el enfrentamiento entre el Chelsea contra el Atlético de Madrid, pasa este último. La gran final entre estas dos escuadras españolas será en Lisboa, Portugal, el próximo 24 de mayo.
La final del Abierto de Tenis de Barcelona de la Asociación de Tenistas Profesionales fue ganada por el japonés Kei Nishikori, al vencer al tenista colombiano Santiago Giraldo por 6-2 y 6-2, en una victoria que pasó a ser la más breve de ese torneo, al durar solo una hora con 30 minutos. Se tenía la esperanza de que fuera ganado por alguno de los hispanos o tal vez por algún latinoamericano. Giraldo estuvo cerca. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos.
Mayra Jaime
y José Ramón García para Sonido de la Esperanza.
Y bueno, enterados ya del acontecer mundial, vamos a pasar directamente a la entrevista que nos trae nuestro compañero Vladimir Kokoletsi acerca de los derechos humanos. Adelante.
Buenos días, amigos. Hoy estamos con el licenciado Miguel Ángel Reyes Horta, especialista en el tema de derechos humanos. Buenos días, licenciado.
Buenos días, Vladimir. Buenos días a todos. Primeramente yo creo que para hablar del tema hay que explicarlo y después llegaremos a una conclusión a lo que son los derechos humanos. Provisionalmente empezaremos diciendo de que vivimos en la época moderna en algo que se le conoce como Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho tiene sus bases fundamentales sobre dos principios, de los cuales uno se llama el principio de legalidad y el otro es el principio de libertad. Primero hablemos del principio de la libertad. El principio de la libertad es para todos los ciudadanos, el cual dice que todo lo que no está expresamente prohibido en una norma le está permitido. Por ejemplo, si una persona quiere caminar por cualquier área pública, pues le está permitido porque no hay una norma que específicamente se lo prohíba. Por el contrario, como contrapeso surge el principio de legalidad, que es el para la autoridad, y este reza que solamente la autoridad tiene las atribuciones y las facultades que una norma le confiere. Por ejemplo, la policía municipal solamente tiene las atribuciones que el bando municipal le confiere. De lo contrario, se metería con competencias que no le corresponden y estaría violentando el principio de la libertad. O sea, no cualquier autoridad puede ejercer actos de poder, sino solamente aquellos que una norma le faculte y en un territorio que la misma norma le establezca. Ese es el principio de legalidad. En conjunto a esto le llamamos Estado de Derecho, y es aquí donde aparece algo que se le conoce como una relación de suprasubordinación, en donde el ente superior soberano, le vamos a llamar Estado, ejerce poder sobre los entes que serían los ciudadanos. El gobierno ejerce sus actividades de poder, como bien sabemos, a través de los tres modos: ejecutivo, judicial y legislativo. El sistema está integrado así. Ahora bien, cuando tú violentas una norma contra otro particular, no estás violentando derechos humanos, se están cometiendo delitos. Por ejemplo, si yo llego ahorita y agredo a cualquier individuo que se encuentre fuera de la calle, no estoy violentándole sus derechos humanos, estoy cometiendo el delito de lesiones, quizá el delito de discriminación, porque a lo mejor le pegué porque es de otro pensamiento, pero no es más bien es un delito que está tipificado en un código penal. Entonces, ¿dónde entran los derechos humanos? Pues los derechos humanos son violentados solamente por la autoridad, por el gobierno, a través de cualquiera de los tres poderes que ya mencioné. Si una autoridad abusa del poder y me agrede por representar al Estado, se está violentando lo que conocemos como derechos humanos. Y bueno, cualquiera podría decir que entonces es muy fácil poner en la norma: desde mañana no queremos a cierta comunidad, y va a ser legal porque está en una norma. Y de hecho, déjame decirte que eso pasó durante las leyes de Núremberg, las que implementó Adolfo Hitler durante el periodo de la preguerra y la guerra mundial, en el cual habían unas normas que se llamaban las normas de Núremberg, y esas normas rezaban, una de ellas principal decía que fue creada principalmente para defender la pureza de la sangre aria. Como verás, pues la norma es totalmente legal, porque la estableció un poder, emana del Estado y la emana de un gobierno. Es legal, y sí, pero es inhumana y atenta contra los derechos humanos. Aquí es donde aparece la figura de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con las declaraciones de los derechos del hombre, del ciudadano, y después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es donde se empiezan a considerar la figura de los derechos humanos y se elevan a rango tal que hay instituciones internacionales que los defienden. Ya tienes que observar tu Estado, tu gobierno, esos derechos humanos para regularte y legislarte o actuar en cuanto a tu justicia. De no ser así, hay algo que también los estados se comprometieron, que son cortes internacionales penales, principalmente la Corte Internacional de Penal, en donde esta corte castiga cuatro delitos principalmente. Uno es la lesa humanidad, el otro es el delito de agresiones, el otro es el genocidio y el último es la agresión. Cabe mencionar de que si alguno de los estados comete es tal la importancia de los derechos contra la de los derechos humanos, que si alguno de los gobiernos comete delitos de esa magnitud, llegan a parar a la Corte Internacional Penal, en donde se resuelve sobre el asunto. Y ahí tenemos que se han lidiado problemas como lo del juicio de Nuremberg o lo de la ex Yugoslavia, de delitos que ha cometido el Estado contra su gobierno.
Muchas gracias, licenciado. Estamos platicando con el licenciado Miguel Ángel Reyes Sorta, quien nos está platicando sobre el tema de derechos humanos. Regresamos.
Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante.
Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom.
Quiero hacer una pregunta particular. Hoy en día se está viviendo un holocausto similar al de Hitler. Hay gente que está siendo torturada en China continental por el Partido Comunista Chino. Se extraen sus órganos en vivo. Este delito ya ha sido documentado ampliamente. La ONU ha tomado cartas en el asunto. Ya varios tribunales de diferentes países, como de Canadá, de Argentina, de España, han condenado estos hechos por parte del Partido Comunista Chino a los practicantes de Falun Dafa, de Falun Gong.
Yo te podría asegurar que se están cometiendo los cuatro, porque el de genocidio es matar a cierta comunidad en relación a su cultura, su pensamiento, su género, pero son muertes en masa. El otro delito es el de agresiones, porque también se emprende campañas contra esas comunidades, aunado a que hay desplazamientos forzados, porque no es lo mismo que tú vivas en un establecimiento, en un lugar donde naciste, donde creciste, donde está tu familia, y de la noche a la mañana te obliguen a salir de ese lugar.
¿Se cometería también un crimen de lesa humanidad?
De hecho, es lesa humanidad. Se podría decir que el único delito, si no es que están en tiempos de batallas y guerras, que no se comete, si acaso, sería el de crímenes de guerra, pero como no se puede decir que están ya declarados como tal en guerra, entonces podríamos descartar ese, pero los otros tres sí se cometen.
Okay, por último, ¿por qué es importante que los ciudadanos podamos conocer los derechos humanos?
Mira, es importante que conozcamos los derechos humanos, pero algo mucho mejor e importante todavía sería conocer el derecho procedimental de los derechos humanos. Es importante que conozcamos nuestros derechos humanos porque esos son los que están por encima del principio de la libertad y de la legalidad. Entonces, si tú entiendes que hay un acto de autoridad legal, o que probablemente es legal, o quizás es ilegal, pero no tienes conocimiento de ello, de que están violentando tus derechos humanos, vas a seguir permitiéndolo, vas a hacer caso omiso a la defensa de tus derechos humanos. Pero aún sabiendo tus derechos humanos, es más importante todavía que sepas en dónde hacerlos valer, ante qué instituciones y qué recursos tienes para hacerlos valer. Porque imagínate, llega desde mañana hay una legislación que prohíbe a los de Tlaxcala, los que nacieron de Tlaxcala, ejercer puestos públicos en el Distrito Federal, y está establecido en una norma y sabes que están cometiendo discriminación. Pero la pregunta sería, ya sabes que es legal, pero está atentando contra tus derechos humanos y que puedes defenderte. La pregunta ahora sería, ¿cómo y ante quién te vas a defender, o a qué recursos vas a poner? ¿sí me entiendes? Mucho más importante saber el procedimiento de tus derechos humanos, porque de lo contrario sería letra muerta, sería de obsérvese, pero no se cumpla.
Ok, muchas gracias, licenciado. Esta plática ha sido muy buena para conocer el tema de los derechos humanos. Ojalá la gente se pueda interesar en relación a este tema. Y bueno, no sé, ¿algo más que quiera agregar para despedirnos?
Bueno, sí, resaltar más otra vez la importancia de los derechos humanos, porque son el límite de toda autoridad, de todo Estado que tienen los ciudadanos, para que estos mismos no cometan actos de arbitrariedad o atenten. Muchas veces creemos que por ser autoridad no está nada encima de ellos, pero por el contrario, son servidores públicos y nuestros derechos humanos son lo que está encima de sus facultades, atribuciones y competencias.
Ok, muchas gracias, licenciado.
Hasta luego.
Vladimir Cacoletti para Radio Sonido de la Esperanza. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Vladimir, y a nuestro invitado, el licenciado Miguel Ángel Reyes. ¿Sabía usted que la Declaración de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 idiomas y tiene un gigantesco peso moral? La ONU define a los derechos humanos como las garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Por otro lado, lo que está sucediendo actualmente en China hacia los practicantes de Falun Gong es increíble y golpea a la humanidad. Varias ONG y organizaciones médicas ya han publicado declaraciones que impulsan las investigaciones y medidas para frenar esta sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia, en particular de Falun Gong. Existe la petición de DAFO a la ONU, que son médicos contra la sustracción forzada de órganos en China a practicantes de Falun Dafa vivos, para detener este genocidio. Tú puedes apoyar entrando a la página de internet www.dafo.org, en la sección de petición a las Naciones Unidas. Salva vidas. Regresamos después de la pausa.
tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada. Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo yo. Ya que era tan sereña cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía.
Que te cuente cómo estoy, sepas lo que hay.
Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá un estrés y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay.
Empezó
Ya estamos de vuelta y nos vamos con nuestra compañera Alma Luna para enterarnos del tema que nos preparó en la sección de salud con la entrevista del estrabismo. Adelante.
Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos con el doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo, que nos va a hablar de un tema muy importante. Con mucha frecuencia vemos personas que tienen sus ojos desviados. Esto acarrea trastornos psicológicos como visuales. Y a este problema los médicos lo definen como estrabismo. Buen día, doctor.
Buenos días, señorita Alma.
Doctor, ¿qué es el estrabismo?
Definimos al estrabismo como una alteración patológica que se caracteriza por una desviación de los ejes oculares y por una alteración de la visión binocular. En todos los estrabismos están estas dos alteraciones. Los tipos de estrabismo se definen o los tenemos clasificados nosotros como esotropia o endotropia. ¿A qué se refiere esto? Es una endotropia, es una desviación hacia adentro, o sea, hacia la región nasal. La exotropia es una desviación hacia afuera, o sea, temporal. La otra sería hipertropia, que es hacia arriba, y la otra sería hipotropia, que es hacia abajo. En algunos casos es en un solo ojo, en otros son los dos ojos, o sea, está alternando ese estrabismo.
¿Puede haber estrabismo solo de un ojo?
Sí, o sea, generalmente hay un ojo que es el que predominantemente se encuentra desviado. El otro, podríamos decir que está llevando la visión preferencial. Ese ojo es el que está fijando siempre, el otro es el que se encuentra desviado. Generalmente esta desviación se ve en los estrabismos paralíticos y en adultos o adolescentes.
¿Cuáles son las causas que provocan este tipo de problema?
Generalmente no hay una causa precisa. Por ejemplo, en cataratas congénitas, la visión en el ojo afectado es muy reducida. También puede haber lesiones anatómicas de los nervios o de los músculos mismos extraoculares. Hablando de frecuencia, entre el 2 y 3% de los niños van a mostrar desviaciones manifiestas. Afecta a ambos sexos y generalmente existe en padres o madres que tuvieron un antecedente o una historia familiar de desviación ocular. No es que sea hereditario, pero sí tiene una tendencia familiar. En la experiencia clínica vemos que pues son a veces más los hombres que tienden a tener esta patología que las mujeres.
¿Cómo se diagnostica?
Mire, se debe hacer lo más temprano posible el diagnóstico. Con esto evitaremos la ambliopía. La ambliopía es que el ojo desviado se vuelve perezoso. El ojo ambliope es un ojo que va perdiendo visión o que ya perdió visión por falta de estímulo visual, o sea, no, lo que nosotros llamamos por falta de uso. Si un ojo está desviado demasiado tiempo, ese ojo no va a tener el estímulo visual sobre el área sensorial que es la retina y entonces ese ojo va perdiendo poco a poco visión. Siempre el ojo contralateral, o sea, el ojo sano, no desviado, es el que va a llevar toda la visión del paciente.
¿Más o menos a qué edad se da uno cuenta cuando el niño tiene estrabismo?
Sí, mire, en los niños debemos examinarlos lo más pronto posible. No hay niño demasiado pequeño. Hay dos pruebas sensibles para detectarlo. Uno es el reflejo luminoso que nosotros hacemos a 40 centímetros de distancia del paciente. Si el reflejo cae en el centro de ambas pupilas, estamos hablando de que no hay estrabismo, o sea, que no hay desviación. Sin embargo, cuando este reflejo estamos viendo que en un ojo cae en el centro de la pupila y en otro ya cae un poquito fuera de ella, hacia adentro, hacia afuera, pues entonces sí podemos sospechar que pueda haber un estrabismo. La otra es la oclusión, o sea, el cover test, o sea, la prueba de oclusión. Esta también se hace a 40 centímetros y se hace ocluyendo y desocluyendo los ojos, y se ve qué ojo es el que regresa al punto de fijación. Yo tapo el ojo derecho, el ojo izquierdo debe de estar fijo hacia el punto de fijación que yo le puse. Al desocluir el ojo ocluido, si vemos que ese ojo hace un movimiento de refijación, pues podemos pensar que entonces sí hay un trastorno latente de estrabismo. O viceversa, el otro ojo, el desocluido, si vemos que hace un movimiento de fijación, pues entonces sí podemos sospechar también que existe ahí una desviación.
Vamos a un corte y regresamos.
Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.
Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org.
Estamos de regreso con el doctor Ignacio Morales García, que es cirujano oftalmólogo y nos está hablando sobre estrabismo. Doctor, en caso de que se quiera tratar a un niño de 5 o 6 años, ¿entonces ese ojo ya no ve?
Todavía es una edad en que podemos hacer algo. Entonces, cuando ya es un poquito tardío, lo que se hace es volver a hacer una recuperación. Se habla de una rehabilitación. Entre más temprano se detecte, sí se puede lograr una rehabilitación de ese ojo desviado. ¿Cómo? Dentro de los tratamientos que le voy a mencionar es precisamente la oclusión. Se ocluye el ojo sano para que el ojo desviado empiece a tener el estímulo. Entonces el niño se le ve forzado a que utilice el ojo flojo, el ojo desviado. A veces el niño pues, se quita el parche, no se deja, pero ya hay niños de 7 años o 6 años, pues sí se les pueden entender y les podemos decir no te quites el parche, para que ese ojo esté recibiendo ese estímulo visual, no provocar que ese ojo a la larga quede pues infuncional. Después de ese tratamiento de oclusión, si aún persiste la desviación, hay tratamientos quirúrgicos, proponer una cirugía para que ese ojo regrese a su normalidad.
Doctor, ¿hay diferentes tipos de tratamiento?
Sí, mire, si estamos hablando, por ejemplo, de un recién nacido que después de los 6 meses, 7 meses, 8 meses, la madre manifiesta que su hijo persiste con una desviación ocular, entonces sí podemos estar hablando de que probablemente necesite una cirugía. Esa es una de las cosas que podríamos decir de tratamientos precoces, o sea, prontos en el recién nacido. Si se operan antes del año, al año, ese niño va a tener muy buen pronóstico y no va a tener problemas. Hay estrabismos, por ejemplo, que generalmente se diagnostican como acomodativos. Generalmente tienen una causa refractiva. Quiere decir que necesita ese niño lente. Se le hace una refracción y vemos que ese ojo es o muy miope o muy hipermétrope. Y esa está siendo la causa de que se esté desviando ese ojo. Nosotros hacemos la corrección mediante lentes o prismas, que los prismas también tienen la función de renderizar ese ojo. Entonces, esos son los tratamientos que tenemos a la mano y que también ahora de la famosa toxina botulínica, que generalmente se usa en estrabismos de adolescentes o adultos. Esa toxina botulínica se inyecta directamente en uno de los músculos que sabemos nosotros que está muy, muy activo, por así decirlo. Va a debilitar, o sea, va a relajar ese músculo y entonces, por cosa mecánica, va a hacer que se enderece porque el otro músculo, como le decía yo, el contralateral, pues va a ejercer ya su acción normal y va a poner ese ojo derecho. También se han empleado como tratamientos la sutura reforzando al músculo, pero nosotros hacemos una tracción con las mismas suturas y ponemos el ojo en su lugar y lo tenemos así anclado, por así decir, con esas suturas. El estrabismo es muy extenso, o sea, hay textos enteros que te hablan exclusivamente puro estrabismo. Son múltiples las causas, inclusive hay causas hasta de tipo ya cortical a nivel de cerebro, de tallo cerebral, quiere decir a dónde están los núcleos de los nervios que inervan a los músculos. Entonces, hablar de estrabismo es muy extenso, sin embargo aquí creo yo que les hablé, y discúlpenme, de una forma muy sucinta, muy, muy breve, que puede suceder en estos casos de los niños con estrábicos. Vuelvo a repetir, a los padres de familia, tener pendiente que al nacimiento, si ven que presenta una desviación, el padre no va a saber, pero hay que llevarlo al médico. Y el médico debe de esperarse 6 meses como un límite razonable por el estrabismo transitorio que les mencioné. Pero si ya es un niño que a los 7, 8 meses, 9 meses sigue viéndolos ustedes con una desviación hacia afuera o hacia adentro, pues obviamente que ya tiene que revisarlo un oftalmólogo. O sea, lo único es estar pendientes los padres de que no vaya a tener una desviación persistente más allá de los 6 meses, porque el trastorno sí va a ser mucho, muy grave. Entra a la escuela primaria, va a empezar a tener las burlas, el famoso bullying. Entonces el niño va teniendo problemas psicológicos. Aún así, al adolescente, al adulto con trastornos paralíticos, se le puede brindar una cosa estética, o sea, que es el ojo desviado, aunque ya no ve porque estuvo mucho tiempo sin tratamiento, se le puede enderezar el ojo y ponerlo alineado lo más que se pueda, y estéticamente el paciente esté bien.
Pues muchas gracias, doctor, por esta interesante entrevista. Espero que nos siga acompañando en otra ocasión.
Como no, estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias, Alma, y a nuestro invitado, el doctor Ignacio Morales García. Y como comenta el doctor, no se conocen las causas. En más de la mitad de los casos, el problema está presente al nacer o poco después. Esto es estrabismo congénito. En adultos se desarrolla por diferentes enfermedades. Para esto, un examen físico abarcará una revisión detallada de los ojos y determinar qué tan desalineado están los ojos. En general, cuanto más joven sea el niño, cuando se realice la cirugía, mejor será el resultado. A los adultos con estrabismo leve que aparece y desaparece, les puede ir bien con gafas y ejercicios de los músculos oculares para ayudarlos a mantener los ojos derechos. Definitivamente hay que estar atentos a las características como ojos viscos, se queja de visión doble o tiene dificultad para ver. De otra manera, tendrán más complicaciones como pérdida de la visión de manera permanente en un ojo. No solo en los más pequeños es importante el tratamiento, sino que en los niños más grandes, en los adolescentes y en los adultos. La presencia de estrabismo puede generar problemas de autoestima por la afección estética. Continuamos después de la pausa.
historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo. Por existir. Gracias por existir.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti.
Azul,
rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul. Azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul.
Gracias por continuar con nosotros y ya estamos listos para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a escuchar acerca de las emociones negativas con la historia La Distancia de los Corazones.
Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu.
El maestro preguntó a sus discípulos:
¿Por qué las personas se gritan cuando están enojadas?
Los hombres pensaron durante unos momentos.
¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado?
Preguntó el maestro. Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al maestro. Finalmente, él explicó:
cuando dos personas están enojadas y discuten, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esta distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojadas estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse la una a la otra a través de esa gran distancia.
Luego, el maestro preguntó:
¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Pues que no se gritan, sino que se hablan suavemente, ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellas es muy pequeña.
Los discípulos lo escuchaban absortos y el maestro continuó.
Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? Los enamorados no hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es, observen lo cerca que están dos personas que se aman.
Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu.
La ira, rabia, son emociones negativas, altera las relaciones y aleja a las personas importantes de su vida. Así pues, cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia será tanta que ya no encontrarán el camino de regreso. Trabaja la tolerancia, el respeto, la comprensión y la adaptación. Deja que tu corazón te guíe. Los dejo con esta reflexión. Se nos terminó el tiempo, agradezco 1,000,000 su compañía y se queda usted con buena programación. Lo invitamos a que visite nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org, donde podrá escuchar nuestros programas de radio, además de otros temas de interés. Agradecemos todos sus comentarios que nos envían a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. También en Facebook y Twitter. La frase de hoy dedicada a las madres: eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Todo el equipo se despide y les deseamos una excelente semana en compañía de la persona más importante en su vida, mamá. Soy Mari García, hasta pronto.
Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org